Vamos a centrarnos unos minutos esta mañana en el mundo de la cultura y en concreto en el del cine, que este fin de semana será, como sabéis, el gran protagonista con la celebración en la noche del sábado de la entrega de los premios Goya, en la que va a ser la 40ª edición de la Gala del Cine Español. No sé si habéis sido de los que habéis acudido al cine intensamente este año pasado, pero a buen seguro sí que sonarán películas que han marcado no solo la actualidad audiovisual de estos meses, sino también la social. ¿Quién no ha oído hablar de la fábula nihilista de Oliver Lasse, Sirat, a cuenta de sus declaraciones filosóficas vía redes sociales? ¿O a quién no le ha llegado alguna opinión sobre Los Domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, la historia de una niña de 17 años que le cuenta a su familia que quiere ser monja y el cisma que eso supone? Para charlar un poquito de parte de las cintas que este fin de semana se llevarán o no uno de los preciados cabezones del pintor aragonés, hoy hemos invitado a estudios a Juan Miguel Sanz, crítico de cine, que está un ratito con nosotros. Bienvenido. Hola.
Muchas gracias, buenos días.
Bueno, nosotros encantados de hablar un poco de cine en un año que es verdad que parece que ha tenido una hornada cinematográfica, bueno, bastante potente, ¿no?, de calidad.
Bueno, fantástica.
¿Sí?
Ha sido por usar el término del mundo del vino, una gran cosecha de muy buenas películas, muchas además, muy buenas, muy diferentes unas de otras. Argumentalmente, formalmente, y además que han tenido un gran éxito en los festivales, en los premios y de crítica y sobre todo de público. Quiero decir que ha sido una hornada de las mejores de los últimos años.
Sí, incluso temáticamente yo creo que han trascendido un poco, ¿no?, el ámbito cultural o de charlas cinematográficas. Yo creo que ha llevado debates a la calle, lo cual es curioso, ¿no?
Sí, sí, en muchas de ellas, especialmente quizás en Los Domingos, pero en muchas de ellas. Luego, si tenemos oportunidad en la conversación, son muy diferentes todas películas.
Son melones, la verdad, sí. Juan, porque entre la vocación espiritual de Los Domingos, ¿no?, las tensiones familiares, que yo creo que a todos nos tocan un poco, el tema del nihilismo de Lasse, que la gente ha dicho, ¿esto qué es lo que es?, ¿no?
Pero si luego tenemos oportunidad, yo apuntaría que tienen algunos puntos en común.
Ah, ¿sí?
Que eso puede ser interesante.
Vale, vale. Pues bueno, vamos a desgranar alguna de ellas. Por ejemplo, podemos arrancar con Los Domingos. Es clara favorita, ¿no? Dicen muchos. Tiene muchísimas nominaciones. Es difícil encontrar un equilibrio en un guión, me parece a mí, que haga que se sientan cómodos con una película, tanto los más religiosos como los que consideran la religión poco menos que una secta, ¿no? Y en esta película parece que se ha conseguido. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ese tono cómo lo ha conseguido?
Sí, precisamente hablando de lo de antes, y si luego tenemos oportunidad de hablar de Tardes de Soledad un segundito, pasa un poco lo mismo. Quiere decir que aquí se ha conseguido que todo el mundo pueda sentirse que su punto de vista está recogido, ¿eh? Quiere decir que es una película muy abierta en el que evidentemente toca un tema muy debatido y muy bonito para discutir a la salida del cine entre todos. ¿Qué harías tú si tu hija con 17 años, que es muy importante, se decide, te dice que se quiere meter monja de clausura? Y en la película, digamos, recoge un poco todos los puntos de vista. Y eso, pues, te ayuda a discutir. Ah, pues yo me siento más identificado con la tía, yo me siento más identificado con la monja. Quiero decir que eso lo ha hecho Alauda, lo ha hecho muy bien, y además ha tenido el mérito de ella no posicionarse muchísimo. Le han hecho muchas entrevistas, en alguna un poco se ha posicionado, porque ya al final igual no ha podido resistirse, pero ha estado muy ecléptica y ha dejado que sea el público el que decida, y esto ha gustado mucho.
Sí, sí, es verdad. Podemos escuchar algunas de las opiniones de esa familia que se encuentra, ¿no?, con esa niña que les dice de repente que se quiere meter a monja.
Eso es serio, ¿eh? Lo de la vocación.
No entiendo ese empeño tuyo en encerrarte allí con cuatro viejas.
¿Tú la has animado a que vaya a la universidad? ¿Le has explicado por qué te parece una locura que se encierre en un convento? Son monjas de clausura, ¿eh? ¿Por qué no la llevas al psicólogo?
No está loca.
Pero algo le pasa.
Pero bueno, ves que atacándola así solamente vas a conseguir alejarla. Madre, lo que eso está.
Claro, son, ¿no?, frases reconocibles, ¿no?
Sí. De bueno, es que la película además de tocar un tema muy interesante, esto no es suficiente para que una película tenga éxito. Está muy bien hecha y está muy bien interpretada. Hemos oído a Patricia López Arnaiz, que hace de tía, y está espléndida. Y todos están muy bien, la niña. Es que es una película muy bien hecha. La iluminación, la interpretación, la paleta de colores, es que es fantástica.
Que te los crees a todos.
Sí,
¿no?
Sí,
parece un poco,
sí,
¿no?
Está con un estilo de dirección que ya no se lleva tanto, muy clásico, en el que antes se hablaba de planificación invisible, quiere decir que el espectador no se daba cuenta de lo que estaba haciendo el director con la cámara y esto. Y Patricia esto lo hace fenomenal. Quiere decir que tú te metes en la película, los actores están fenomenal, pero además te está dando muchos mensajes con las imágenes que tú recibes inconscientemente, sin que subraye nada. Está muy bien.
Es curioso eso. Queremos hablar también, sin duda, de la película de la que yo creo que se ha oído más hablar, no sé si hay a la par con los domingos, Sirat, Juan, dos nominaciones a los Oscar. Quiero preguntarte, ¿es para tanto? ¿Te parece muy profunda? ¿Te parece hasta un poco gore, como le he escuchado a alguno decir después de verla? ¿Qué te parece el propio director, que la gente le ha cogido mucho paquete? No sé. ¿Qué te parece?
Yo tengo que empezar diciendo que es una película que me encanta.
¿Sí?
Así que soy de ese lado de los cinéfilos, que me ha gustado mucho. Me parece una película excelente. Es una película que tiene un componente de lo que en términos técnicos se llama road movie, cine de carretera, cine de aventuras un poco, tiene ese, y luego tiene tiene un tema muy interesante, tiene una cosa preciosa, muy dura, que a mitad de película te da un giro absolutamente drástico, que le deja al espectador como diciendo, ¿y qué ha pasado aquí? ¿Qué va a pasar ahora? Que es muy clásico, eso ya hizo Hitchcock en Psicosis, cargándose a Jan Leigh a mitad de película, pero aquí pasa algo parecido, que de repente el público se siente como, ay, ¿y ahora qué va a pasar? Y esto habrá sido así, y esto, pero es una película también muy cuidada, el que esté al Oscar al mejor sonido no es casualidad, quiere decir que es la mejor película extranjera, aunque tiene muy difícil ganar porque tiene competencia muy dura, pues ha llegado ya al último sprint y tiene un final abierto, totalmente abierto, que da para interpretaciones totalmente diferentes y probablemente todas sean correctas, que es tan abierto que tú puedes interpretar una cosa y otro espectador puede interpretar lo contrario. Y tiene una fotografía fantástica, tiene una música fantástica. Y luego el tema es interesante también.
Sí, pero se disfruta viéndola, Juan.
Bueno, yo creo que sí, te metes en la película. Te metes en esas caravanas, en esa relación entre esos personajes que son un poco extraños, pero que al final se acaban queriendo mucho entre ellos, y tienes un poco curiosidad de saber más de su vida, de su historia, de por qué están allí, a dónde van, qué quieren, qué buscan. Quiero decir que tiene muchísimas. Y luego hay que decir, tú me has preguntado por Oliver Lackse.
Sí, yo
tenía pocas referencias de él, desgraciadamente. Pero bueno, él es tan alto, tiene esa voz tan grave, habla tan pausado.
A los medios eso nos encanta.
Claro.
Entonces le hemos sacado millones de entrevistas, millones de declaraciones.
Pero hay que decir a su favor que desde marzo del año pasado, que ganó en Cannes el premio del jurado, que ya es algo importante, ha estado de promoción y con la sonrisa en la boca, que es un trabajo agotador. Que tienes que estar dando entrevista tras entrevista, casi todas iguales, sonreír, ser amable, ser graciosos. Quiero decir que ha hecho un esfuerzo fantástico, tanto en España, que la hemos visto uh-huh. recientemente en La Revuelta, sí. la hemos revisto en El País Semanal.
Sí, que algunos decían, en todo... La Revuelta no va a estar cómodo, ¿no? No, porque igual le hacen hacer un poco todo, demasiado el gamberro.
Sí, sí, y se está portando fenomenal. Y en Estados Unidos tiene un equipo de promoción de unas 30 personas, que las distribuidoras, si coges una buena distribuidora, como le pasó hace un año o dos a Robot Dreams, la película uh-huh. de Pablo Verhoeven,
sí,
que tuvo también una distribuidora que apostó mucho por él, luego no ganó el Oscar, pero apostó mucho por él, uh-huh. claro, te ponen un equipazo detrás y estás día tras día haciendo promoción, yendo de una ciudad a otra, de un festival a otro, es agotador y le ves lo bien que lo está haciendo y la sonrisa y esto, así que chapó.
Bueno, pues está bien que le saques la cara, ¿no? Me gusta. Podemos escuchar un poquito de Sirat, esa historia en la que un padre va buscando a su hija, que no le ve desde hace meses, en el desierto, en fiestas, ¿no? Un poco salvajes. Podemos escuchar un poquito.
Es mi hija. Hace 5 meses que no sabemos nada de ella.
Hay otra fiesta en el desierto. A lo mejor estará por ahí.
¿Vosotros vais a ir?
Aquí solo hay polvo.
Me he quedado con ese aquí solo hay polvo, porque es verdad que uno sale de la sala de cine sacudiéndose el polvo un poco.
Pero está muy bien reflejado ese desierto, esos coches circulando por el desierto uno detrás de otro, con la luz del sol, los atardeceres, está muy bien todo. A mí me gusta todo, el sonido, la música, el tema. Me gusta, aunque curiosamente no ha sido nominado a la interpretación. A mí me gusta la interpretación de Sergi López, que ha habido a gente que no le ha gustado, pero a mí me encanta. Hace una interpretación totalmente diferente a lo que suele ser habitual en los actores españoles. Actúa mucho con el cuerpo, con la forma de andar, con cómo se mueve. Y a mí... ese tipo de interpretaciones me gusta. Ha sido un poco discutida, pero me hubiera gustado que hubiera estado nominado también.
Bueno, pues esa reivindicación. Pasamos a Más Palomas, que toca, yo creo que teclas, que la gente a priori nos sentimos un poco alejados, ¿no? Porque no conocemos demasiado esa realidad o nos cuesta igual empatizar con su protagonista. Un hombre homosexual, ¿no? Que pasa parte del año en Canarias, siendo él mismo, podemos decir. Podemos escuchar una pizquita de la película.
Vicente eta zuri, egun normal batean, ze gustatzen zaizu egitea.
Zerbait. Zer berezirik ez. Eskaitan ez zatea.
Urteak zera matzan Kanarietan bizitzen.
Pues ahí está, y tiene que volver aquí, claro, parecen dos mundos antagónicos completamente.
Bueno,
separados.
Él no se va temporalmente, él se va definitivamente, lo que pasa es que tiene que volver por una cuestión de salud, pero él huye a Maspalomas para salir del armario libremente y ahí se siente libre, en Maspalomas. Y tiene... la película en ese sentido está muy bien y el espectador la entiende fenomenal.
Sí, sí.
De repente, de un lugar idílico lleno de luz, de playas, donde él está libre y nadie le juzga, de repente tiene que volver a Donosti en un ambiente hostil, más oscuro, más gris, y se tiene que volver al armario.
Claro, es muy interesante, porque es volver al armario. Claro,
eso el público lo entiende y además el final es un poco... triste en ese sentido, porque le vienen a decir o te vas o te metes, o tienes que volver al armario. Y la interpretación de José Ramón Sorois es genial,
¿verdad?
Es genial.
Que no será fácil.
No, es muy difícil. Yo espero que tiene muchas papeletas para ser el ganador, porque las alternativas son buenas también, pero él está allí bien colocado, a mi juicio, y hace una interpretación soberbia, muy sobria, como suelen ser los grandes actores, que expresan mucho con muy pocos recursos. De nuevo, como antes he dicho de Sergi, Sorois hace una interpretación en la que el cuerpo expresa muchas cosas, sobre todo expresa que este personaje tiene un pasado muy, muy interesante, muy duro. Uh-huh. Entonces, pero eso lo expresa con el cuerpo, no tiene que contar nada de su pasado, poco, bueno, algo, pero muy poco. Decir, eso le ves en la gestualidad, en la forma de andar, en la forma de moverse. Y luego la mirada. Y con la mirada, un personaje que expresa poco, verbalmente, expresa muchísimo con la mirada. A mí me parece una interpretación de un hombre que tiene un gran historial como actor, que proviene del teatro y que mira, ha tenido una oportunidad ahora y yo creo que la ha aprovechado a tope.
Qué bien. Le hubieras metido a Sergi López como uno de los nominados. ¿Quién crees que entonces, ya que no está Sergi, le puede...?
No, eso no me atrevería nunca.
¿No tienes apuesta?
Todos están muy bien. Uh-huh. Yo diría, fíjate... sí, en actor protagonista, bueno, sí. Están todos muy bien.
Sí.
Mario Casas, uh-huh. en una película... que igual no ha visto mucha gente, muy lejos. Mario Casas está haciendo una carrera bastante sólida,
¿sí?
Está muy potente.
Igual ha sido una sorpresa para muchos,
sí,
¿no?
Sí.
Siguen relacionando todavía con cine un poco adolescente,
¿no? Mario Casas hace una buena... Todo. Bueno, a mí hay una interpretación que me encanta. Igual aquí soy un poco minoritario, pero de una película que me hubiera gustado que hubiera tenido más nominaciones, que es Una quinta portuguesa.
Ah, vale, ¿de qué va esto?
Manolo Solo es una coproducción hispano-portuguesa uh-huh. y la actriz también está nominada uh-huh. y la película yo creo que a casi nada más. Y es una película muy íntima, muy, muy sensible, en la que, no quiero destripar el argumento, pero bueno, el protagonista se separa, se va a su mujer, uh-huh. hace tiempo que la he visto,
sí.
Su mujer le deja, le abandona, entonces él se va de casa, se queda desconcertado porque no lo esperaba, se va de casa, empieza a viajar y llega a una quinta portuguesa donde consigue un trabajo de jardinero, que él nunca ha sido jardinero ni nada de esto, y hay la dueña de esa quinta, pues también es un personaje que tiene su historia, que nunca sabes muy bien su historia. Y es la relación entre los dos, pero es una relación muy sentimental, pero no física. Y eso genera una atracción entre los dos que es muy tenue, muy sutil, es preciosa.
Suena bien.
Sí, es preciosa.
Bien. Eso en cuanto a ellos, en cuanto a ellas, mejor actriz protagonista, aprovecho para preguntarte, ¿tienes tú alguna apuesta?
Hombre,
esta Patricia que le has mencionado
Patricia,
de los domingos va por ahí, ¿no?
Patricia yo creo que es la gran favorita.
Vale.
Sí, todas están bien, uh-huh. Susana Baitoa está muy bien, Ángela uh-huh. Fernández en La Furia está muy bien, pero yo creo que... Uh-huh. Tenemos otra en actrices, pero... En actrices de reparto tenemos una cosa que nos afecta mucho aquí en Euskadi, que es que tenemos dos actrices vascas que hacen las dos un gran papel y yo creo que alguna de las dos se las llevará.
A ver, Nagore Aramburu, Elena y Ureta, ¿no? Además las dos muy queridas.
Sí, con una gran trayectoria también.
Sí.
Y
además me da que una se alegrará de la otra.
Sí, seguro.
Si una de las dos ganas.
Seguro. Son dos enormes actrices con una trayectoria profesional fantástica. Y tengo mis dudas. Fíjate, como en otras cosas apostaría, aquí Elena Irureta ha ganado algún premio. Pero a mí la interpretación de Nagore Aramburu me gusta mucho.
Ya. Bueno, se nos va acabando el tiempo. No queríamos despedirnos sin preguntarte por otras de las dos pelis, ¿no? Nominadas Sorda y La Cena, que creo que esta última la sacarías un poquito y meterías Romería.
Sin duda.
Sin rubor.
sin ninguna duda. Sí. Y Sorda, para mí es la gran tapada de estos premios. Me puedo equivocar, pero no creo. No va a sacar los premios gordos, el de mejor película ni el de mejor dirección, pero va a sacar muchos pequeños.
¿Vale?
Es una enorme película, muy buena, con de nuevo unas interpretaciones fantásticas. Yo creo que van a Álvaro Cervantes va a sacar algo seguro, la directora de La Libertad para mejor la directora Nobel, uh-huh. probablemente también. Y ahí hay una disputa, ya por acabar con un tema,
¿sí?
que es de premios segundos, pero que sí, a mí voy a estar muy atento, que es el del sonido.
Ah.
El del sonido, Sirat.
Sí, es,
pues muy favorita. Sí.
Está nominado por eso en los Oscars, ¿verdad? Has dicho.
Pero es que el trabajo de sonido que se hace en Sorda es fantástico.
Claro, porque también va de una mujer sorda. Eso lo habrán cuidado muy, muy específicamente.
Espectacularmente. ¿Sí? Y tiene secuencias muy impactantes. El trabajo de sonido de Sorda es muy bueno. Así que tengo curiosidad por cuál se van a decidir los académicos.
Vale, vale. ¿Crees que nos ha hecho justicia con Romería ni contar desde Soledad? ¿No?
Sí. Gracias por hacerme esta pregunta, porque, bueno, las dos películas están nominadas a mejor dirección, pero no a mejor película.
Ah, vale, vale.
Bueno, algo es algo. Pero en mejor película tenían que estar también. Romería es una señora película de Carla Simón, muy bien recibida por la crítica. Yo no sé por qué ha estado un poco abandonada, quizás porque se estrenó antes.
Eso
o
puede
alguna...
perjudicarle,
Sí, un poco, pero yo no me lo explico porque ha sido muy bien recibida. La crítica la aplaudió mucho y el público también. Que es una película muy buena. Y Tardes de Soledad es otra cosa, pero tiene, antes que hemos hablado de los domingos, Tardes de Soledad es una película que puede gustar a los taurinos
y a los antitaurinos.
Entonces, ese es un punto muy curioso.
Sí, porque ganó en el Cinemaldi y es verdad que muchos dijeron eso, ¿no? Es una denuncia del mundo de los toros. Y otros decían, no, es un elogio.
Elogio no, pero digamos la estética es que está muy bien rodada. Y muy bien, fantásticamente rodada. Muy interesante, da para hablar, no tengo tiempo, pero da para hablar un rato. Porque, claro, no tiene nada que ver, por ejemplo, con la retransmisión televisiva de una corrida de toros.
Hombre, claro, no.
Planos muy cortos, cercanos, ¿no? Muy con teleobjetivo, donde se oye todo, los resoplidos de los toros.
Más de lo que algún cinéfilo le hubiera gustado escuchar, ¿no?
Bueno,
más
que a los cinéfilos yo creo que sí les gusta, porque está muy bien. Quizás no les guste. Digamos, al que está acostumbrado a ver los toros, aunque le gusten los toros desde lejos, de repente se encuentran con que están viendo los toros desde muy cerca. Y a mí me hubiera gustado, que hubiera estado nominada a mejor película precisamente porque es un documental. Eso no suele ser normal. Ni las películas de animación, ni los documentales, ni raramente las comedias, aquí se ha colado la cena, pero raramente las comedias suelen ser nominadas a mejor película.
Sí, que ¿por qué no va a ser, no?
Claro,
mejor película, aunque sea documental. Es que si no parece que lo orillas a otra categoría, ¿no? Y que no es película.
A mí me hubiera gustado que estuviera allí.
Es interesante eso que mencionas. He llegado a este punto, Juan, ¿quién se merece el Goya mejor director?
Ahí
tampoco está muy claro, porque Alauda, Carla, Oliver, es que verdaderamente
es que, ya
son
he
buenísimos.
Empezado diciendo que este año es una cosecha fantástica. La verdad es que todos hacen un trabajo muy bueno. El tema está entre Oliver y Laxe y Alauda.
¿Sí?
Yo creo que lo va a ganar Alauda, pero Oliver Laxe hace un gran trabajo.
Bueno, pues ahí está la prueba. Ya te has mojado algo, algo conseguido sacar.
Gracias.
Quería preguntarte antes de terminar, la gala, Juan. ¿La ves?
Generalmente no me, de hecho este año la voy a ver, pero no me interesa tanto la gala, me interesa más lo otro.
Es que han dicho los presentadores que este año van a intentar que sea muy divertida.
Esperemos.
Esto lo hemos escuchado todos los años.
Suele ser horroroso porque les dicen una y otra vez, cuando salgas a recibir el premio, sé muy breve, no te acuerdes de tus padres, de tu familia, y es imposible.
Hombre, yo lo entiendo, un poco, ¿no? Es la oportunidad y también quién no va a mencionar a su tía abuela querida del pueblo, ¿no?
Sí, si te vale una anécdota, en los Oscars, a los posibles premiados, les ponían, bueno, tú eres muy joven y no te acuerdas, pero Hitchcock tenía unas series de televisión, capítulos de media hora, en las que él hacía una presentación de un minuto.
Ah, ya.
Y en la que eran sorprendentes, siempre sorprendían al público porque el enfoque que hacía era muy peculiar, y antes les ponían estas presentaciones para decirle, así lo tienes que hacer. Nadie aprendía.
Ay, nadie aprende. Pues seguramente en estas horas más de uno de los nominados estará redactando, ¿no? Ese discurso.
Seguro.
A ver si nos escuchan y
oyen. Sí, porque la improvisación es muy traidora.
Ay, vaya que sí, vaya que sí. Bueno, pues hoy queríamos repasar algunas de las principales películas, quedándonos con ese buen sabor de boca que es que efectivamente ha habido muy buenas películas, muy buenos directores, trabajos actorales espléndidos. Así que, bueno, también puede ser una oportunidad los Goya para ver películas, ¿no? Que no se han visto durante el año. Luego coges la lista y dices, pues estas son las que ahora sí que sí no me puedo perder. Algunas ya no estarán en el cine. Alguna todavía resistirá o igual incluso vuelve después de los Goya, que esto a veces también pasa, ¿verdad? Pues Juan Miguel Sanz, como decimos, crítico de cine, gracias por repasar un poquito de algunas de ellas con nosotros.
Gracias a vosotros, es que lo he pasado muy bien.